Nuevamente, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, «¿Qué preguntas o qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Él les dijo, «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros, «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, empezamos a estudiar este pasaje en la mañana. Recordamos, el tema es Cristo paciente con ignorantes y extraviados. Y recordamos que pues es motivo de gozo para aquellos que Dios nos ha traído a luz, para aquellos que el Señor ha querido revelarse, ha abierto nuestros ojos, nos ha dado vida, nos ha dado fe, y nos gozamos de que Él sea paciente con ignorantes y extraviados. Aún ya estando en Cristo, estamos en Él porque somos ovejas y hemos oído su voz. Pero es una característica de las ovejas portarse de manera ignorante y extraviarse. Y estábamos mirando en la mañana por lo menos tres aspectos que muestran esta paciencia del Señor Jesucristo en la vida de esta mujer, que es ilustrativo de lo que es el ser humano. Somos como esa mujer. Y lo primero que estudiábamos era que el Señor es paciente con ignorantes y extraviados, a quienes habla de su verdadera necesidad, que es conocer a Dios en Cristo Jesús, y no entienden. El Señor habla de lo celestial y el terrenal está ocupado en lo terrenal y no entiende, no hay claridad. El hombre natural, dice la Escritura, no discierne las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. También vimos que es paciente con ignorantes y extraviados que no le ven sino como un señor, pero en un sentido humano. Algunos como un maestro, pero humano. Ella le veía como un profeta, pero al final un profeta humano. También él es paciente con ignorantes y extraviados en la idolatría. Veíamos ahí el ídolo favorito del ser humano, la comodidad. El Señor es paciente con ignorantes y extraviados en la idolatría, que no ven su verdadero problema, un corazón idólatra. Solemos pensar que nuestros problemas están fuera de nosotros, pero el problema más grave está en el corazón, que es engañoso y perverso. Y mirando allí en el versículo 20, dice, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y vemos aquí al Señor Jesús siendo paciente con ignorantes y extraviados en la falsa religión y en la confusión religiosa. Y sigue siendo muy parecido el día de hoy. Cuando pensamos un poco en quiénes eran los samaritanos y por qué esta mujer estaba extraviada no solo en una vida de idolatría, sino extraviada en una falsa religión. Cuando Dios trajo juicio sobre Israel, dos reyes se llevaron gente cautiva de esa zona de Samaria. Y esos dos reyes hicieron algo, que fue colonizar esa región. Y la Biblia dice allá en el Antiguo Testamento que había fieras que atacaban a los colonos que estaban ahí. Y pues ellos entendieron que el problema era porque no estaban adorando al Dios de esa tierra en la manera correcta, porque no sabían. Entonces mandaron a un sacerdote de los que habían sido llevados en cautiverio, y mandaron también algunas personas, y se les empezó a enseñar cómo adorar, pero ni adoraban al Dios de Israel como era debido, ni dejaban sus ídolos, y tenían un culto parecido al culto supuestamente cristiano que impera dominantemente en el mundo. Un culto que toma elementos de la escritura y lo mezcla y mete todos los dioses paganos que hay en el mundo, como teniendo una reina del cielo que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino totalmente con el paganismo, que llega a este continente y toma dioses de los pueblos paganos que habitaban aquí y les pone nombres, y es una falsa religión. Y esa era la condición de la religión de Samaria, al punto de que incluso ellos construyeron un templo que fue destruido quizá como 120 años antes de que Cristo viniera. Y en aquel tiempo, cuando la mujer estaba hablando con el Señor Jesucristo, pues ya ellos se habían acercado mucho más a la religión de Israel. Y esta mujer en su confusión le dice al Señor: bueno, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, y nosotros, nuestros padres, dicen que aquí se debe de adorar. Y al final Jesús le dijo, bueno, lo correcto es adorar en Jerusalén, y pues la salvación viene de los judíos. Pero Jesús quiso dejar con mucha claridad algo que es necesario dejar con claridad hoy. Hay una falsa religión que representa una de las más grandes maldades que se pueden hacer, que es mezclar la verdad con la mentira. Mezclar la verdad con el error, porque no hay ni una comunión de la luz con las tinieblas. Y sin embargo, intentar vender esa falsa religión y atreverse a declarar cosas como: fuera de esta iglesia no hay salvación. Y son cosas que son terribles, que Dios un día va a juzgar. Y mucha gente piensa que por ser esa religión la que tiene más gente, la que tiene, según ellos, más antigüedad, la que según el engaño es la que mismo Jesucristo fundó. Y era algo similar lo que estaba enfrentando esta mujer. Pero el Señor deja claro algo. El Señor deja claro que no importa si es la religión de los judíos, y aunque es a través de la cual Dios ha proclamado el Evangelio, el asunto vital e importante, empieza a hablar Jesús aquí de lo que ha hablado con Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Le dice: créeme que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, la adoración ya no va a ser aquí, ni en Jerusalén, ni en Samaria. La verdadera adoración es necesaria que sea una adoración en espíritu y en verdad. Pero el que es nacido de la carne no puede adorar en espíritu y en verdad. Jesús está diciendo aquí, es necesario nacer de nuevo para que puedas adorar como el Padre quiere que le adoren. Es necesario que quien adore, le adore en espíritu y en verdad. Y el Señor está respondiendo aquí, lo mismo, respondiendo a aquellos que están extraviados en la falsa religión. Y el Señor está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario no confiar más en tu religión o en lo que hayan dicho tus antepasados o tus padres. Es necesario nacer de nuevo porque es necesario nacer del Espíritu para poder adorar a Dios que es Espíritu. Y solamente en Cristo puede haber un nuevo nacimiento. Quizá esa mujer también confusa y con sus preguntas. Y hoy vivimos tiempos de falsa religión y de confusión. Hay gente que dice, ¿y cómo saber quién tiene la verdad si hay tantas religiones? Si hay los bautistas, los presbiterianos, los pentecostés, los testigos de Jehová. Y la respuesta del Señor es la misma. No importa cuántos hay cuántos lugares. Y no importa si estás en los bautistas y están predicando lo correcto. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Porque no es garantía estar en el lugar donde se está predicando el evangelio verdadero. La garantía es, Dios quiere que quienes le adoren en espíritu y en verdad. Y es bueno estar en un lugar donde se predica el evangelio verdadero, pero es necesario no solo estar, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. No es simplemente estar allí. No es simplemente pensar que cumples ciertos requisitos que te dé la iglesia, llámese como le quieras llamar. Porque al final de cuentas, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo no se llama bautista, no se llama presbiteriana, no se llama metodista. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo es los elegidos de Dios que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que Él llama por la predicación del Evangelio, aquellos que dejan de confiar en lo que dijeron sus antepasados respecto a la religión, aquellos que dejan de considerar la importancia de simplemente un lugar y aquellos que empiezan a mirar, es necesario estar en Cristo porque es necesario nacer de nuevo. Y es la realidad del día de hoy. Y el Señor sigue siendo paciente con ignorantes y extraviados, que están extraviados en la falsa religión y envueltos en la confusión religiosa. Después dice la mujer, hay algo que es maravilloso y que está sucediendo. En Juan 6:63, el Señor Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sabe, no sé si usted está captando, pero hay algo que está ocurriendo desde que esta mujer está hablando con el Señor Jesucristo. Palabras de Cristo que son espíritu y son vida. Y está desde una hostilidad total a parece que eres profeta. Y de pronto nosotros podemos mirar aquí cómo va obrando la palabra del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Cristo, paciente con ignorantes y extraviados, en que por su palabra ha querido poner una sombra de esperanza. Por su palabra el Señor había querido poner en esta mujer una sombra de esperanza. Había escuchado que el Mesías, el Cristo, iba a venir. Y es interesante cómo ella era una de las ovejas elegidas del Señor. No había nada especial en ella. Era de un pueblo despreciado. Y dentro de su pueblo era una mujer señalada. Era una mujer con la que quizá pocos quisieran estar platicando al mediodía. Sin embargo, Dios había querido poner una sombra de esperanza en su corazón. Los judíos, Nicodemo, por ejemplo, habían oído del Mesías. Muchos de los fariseos, pero ellos estaban esperando Tenían la esperanza de que ese Mesías, el Cristo, iba a venir a sacar a los romanos y a seguir dándoles una posición privilegiada. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero esta mujer, Dios había querido poner una sombra de esperanza y sabía que el Mesías iba a venir y iba a declararles todas las cosas. Y al oír esas palabras que son espíritu y son vida, ella reflexionó en eso porque el Señor le estaba declarando las cosas. El Señor le estaba declarando qué es lo importante, que no es dónde adoras, no es si es en Jerusalén o es en Samaria, que lo importante es nacer de nuevo. Y eso hizo a la mujer reflexionar y expresar esa sombra de esperanza que Dios había querido sembrar por su palabra en el corazón de esta mujer. Versículo 26. Y aquí viene un punto impresionante, un punto clímax en lo que es lo que el Señor está platicando con esta mujer. Y el Señor dice, versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cristo, paciente con ignorantes y extraviados a quienes Él quiere darse a conocer plenamente. Cristo paciente con ignorantes y extraviados a quienes Él quiere abrir sus ojos y mostrarle su deidad. Abrirle sus ojos y mostrarle: sí, soy un hombre en debilidad, que me canso, que siento sed, que me he despojado de mi gloria, pero que soy, yo soy el que habla contigo. Y no era simplemente como decir yo soy Joel, sino el yo soy, ahí estaba declarando el nombre con el que Dios se dio a conocer a Moisés. Y le dijo: vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. Y acá el Señor Jesucristo le está diciendo: yo soy el que existo por mí mismo. Yo soy, no soy el que fui, sino soy el que soy. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la raíz de David. Yo soy el, en ese momento, pues él no había muerto, pero en las palabras de Apocalipsis que dice: yo soy el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y el Señor dándose a conocer y obrando en la vida de aquellos que Él ha querido. No dependía de la mujer. No había nada en esa mujer, como no hubo nada en nosotros, que obligara al Señor a abrir nuestros ojos y hacernos tener vida. Que nos volviera de la locura, porque el pecado es locura, y hacernos entrar en razón y poder ver al Señor de la gloria, a quien teníamos por menospreciado, por herido de Dios, de quien escondimos el rostro, a quien aborrecimos. Y el Señor ha querido hacerlo así, y lo ha hecho de diferentes maneras según Él quiere tratar y como es en su sabiduría que Él lo ha planeado. Lo hizo así con Isaías en el Antiguo Testamento. Lo hizo así en Lucas, por ejemplo. Lucas 5, 1 al 8, narra cuando Pedro, el Señor le pidió su barca para que predicara, y después el Señor los hizo mover la barca para pescar, porque habían trabajado toda la noche y no habían pescado. Y dice la Escritura así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. lo mismo que hizo con la mujer, mostrando su gloria. La mujer captó en ese momento y captó, es que no es simple profeta, es que es el profeta, es que es el sacerdote, es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador del mundo. Y sabe qué maravilloso es poder ver cómo las palabras de la Escritura, cuando dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. ¿Y por qué menciono esto? Digamos que estaba en el momento máximo, en el clímax del encuentro con Jesús, y de pronto llega la interrupción de los judíos que vienen trayendo la comida. Y algunos dirían que cuando se está predicando, pues hay que ver que los niños no lloren. O se trata de crear un clima así, con un piano que toca una música, y la gente trata de tener un ambiente propicio y no quieren, ¿sabe? Nada de eso se necesita. No fue un problema que quizá uno humanamente pensara, estos discípulos llegaron en el momento más inoportuno, y aunque no preguntaron nada, pero ¿sabe qué? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el hecho de que esos discípulos llegaran quizá un poco ruidosos, no fue ni una dificultad. Dice la Biblia que la mujer dejó el cántaro. Y sabe, aquí muestra cómo Dios cambió las prioridades. Sin duda necesitaba agua, pero ya no estaba preocupada por tener llaves con agua purificada en su casa, que no tuviera que asolearse y cargar el cántaro. Eso ya no era una preocupación. Dejó el cántaro y regresó corriendo, porque Cristo había querido mostrarse a ella. Y sabe, cuando Cristo se muestra a una persona, ocurre que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Quizás se escondía de la gente, pero llegó al pueblo a gritar. Seguramente había una expresión de gozo. Y aunque la luz era gradual, estaba dando testimonio. Y vamos a ver qué dice el versículo 28 al 29. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El Señor Jesucristo, paciente con ignorantes y extraviados, a quienes da luz como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Todavía había una pregunta. Todavía estaba dando testimonio, pero todavía tenía una pregunta. ¿No será este el Cristo? Pero ya no era como al principio. Dice la Biblia que la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se olvide aquel que le dice el Señor Jesús, ¿crees? Y él dice, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y sabe, la fe del creyente es preciosa porque es don de Dios, pero en cuanto a que es dada a nosotros, pues está llena de agujeros, de incredulidad. Sin embargo, Dios, Cristo, es paciente con ignorantes y extraviados, a quienes da luz como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y sabe, Dios le dio luz al apóstol Pablo. Y fue quizá de una manera distinta. Lo que Dios hace en la conversión de un pecador, no existe una regla, no es una misma forma en que va a ocurrir con cada persona. Pero a pesar de todo, la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo decía que ahora vemos encubiertamente como a través de un espejo, pero un día vamos a ver cara a cara. Y sabe, cada día Dios va trayendo mayor luz y haciendo brillar más gloria a nuestros ojos. Y nuestra esperanza es justamente cuando la Biblia dice, dice la Biblia que un día vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios estaba trayendo luz a esta mujer, Y dice, ¿cómo vemos que la luz va aumentando? En los versículos que vimos termina con una pregunta, dice, ¿no será este el Cristo? Pero en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. Y empezó a dar testimonio. Él es Dios. Es hombre, pero es Dios. Porque Él sabe todas las cosas. Él me conoce. Él me conoce desde que estaba en el vientre de mi madre. Él me conoció desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 41-42 dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, y ahí estaba la mujer ya convencida, junto con la gente de su pueblo, que Dios la había utilizado para dar testimonio, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La luz de los justos, y justos porque están justificados con la justicia de Cristo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y aunque ya estaba diciendo, sabemos que este es el Cristo, que este es el Salvador del mundo, este es mi Salvador, aún no era perfecta esa luz. Aún esa luz va a ser perfecta cuando estemos con Él, cuando le veamos cara a cara. ¿Qué es lo que hace al Señor ser paciente? Y lo que hace al Señor ser paciente es que la paciencia es un aspecto de su gloria. Es su naturaleza. Él es paciente. Él es paciente, Él es lento para la ira, es grande en misericordia. ¿Qué es lo que hace a Cristo ser paciente con ignorantes y extraviados? Versículo 34 dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo que hace a Cristo ser paciente es el amor por su gloria, el amor por su nombre, el amor por su Padre, el amor por sí mismo, por causa de su nombre, es que Él ha amado. Es todo con respecto a sí mismo. Y también porque por ser quien es, Él ha dicho a su pueblo ignorante y extraviado, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y qué maravilloso poder experimentar también en nosotros esa paciencia. Como a pesar de haber venido a la luz, somos muchas veces tontos como ovejas y fáciles de extraviar, pero el Señor es persistente, persistente con sus ovejas. Y esta mujer al final oyó la voz del Señor porque era una de sus ovejas. Por eso al Señor le era necesario pasar por allí, porque tenía ovejas en ese lugar. Ovejas que igual que nosotros no eran merecedores, sino únicamente de la justa ira de Dios. Pero el Señor, que los conoció desde antes de la fundación del mundo, que los amó porque lo hizo por amor de sí mismo, para su gloria, los amó no por nada en ellos, nos amó no por nada en nosotros. Nosotros no merecemos nada de Dios, no merecemos su paciencia, no merecemos su gracia, nosotros merecemos su justa ira. Pero Él, que es rico en misericordia, ha soportado el tiempo de nuestra ignorancia, y a su tiempo ha dado vida por su palabra. Sus palabras son espíritu y son vida. Y por su palabra nos ha dado vida. Y por su palabra ha abierto nuestros ojos. Y le alabamos y nos regocijamos que ha querido mostrarse a nosotros. Y ha dicho, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo. Yo soy tu Salvador. Y fuera de mí no hay salvación. No es fuera de una iglesia que no hay salvación, llámese como se llame y no importa qué vieja sea esa iglesia. Fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Amén.